tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora. En la Divina Comedia, una de las obras cumbre de la literatura universal del conocido poeta italiano Dante Alighieri, el autor relata que cuando él y Virgilio, quien le servía de guía y le iba explicando todo lo que veían, llegaron a las puertas del infierno, allí a la entrada había un gran rótulo en el que se leía: «Cuantos por estas puertas entréis a este lugar, perded toda esperanza». Efectivamente, existe un lugar llamado infierno. Este es un término que procede del latín infernus y que significa la parte de abajo. Esta no es realmente una palabra que aparezca en el vocabulario bíblico y podríamos preguntarnos entonces cómo es que aparece en la Biblia. Hay dos palabras, una hebrea, Seol, en el Antiguo Testamento, y otra griega, Hades, en el Nuevo Testamento, que se corresponden entre sí. Ambas se refieren en términos generales a las moradas de los muertos o al lugar donde van los difuntos. Estos dos vocablos no tienen equivalentes en otros idiomas y los traductores de la Biblia los han traducido de diversas maneras. En el siglo IV, Jerónimo, uno de los llamados padres de la Iglesia y un destacado teólogo cristiano, se dedicó a traducir toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamentos, al latín, originando así la conocida y popularizada traducción de la Vulgata Latina. Cuando Jerónimo encontró los términos Seol y Hades, no halló en su propia lengua las palabras precisas y exactas que definieran correctamente estos términos a cabalidad. En su mente, él asoció, al igual que muchos otros comentaristas, la idea de fuego con el lugar del castigo eterno de los impíos, puesto que en ese tiempo también prevalecía la noción de que lo que había en el centro de la tierra era fuego. Jerónimo consideró conveniente traducir en muchos casos las palabras Seol y Hades por Infernus en latín o infierno en castellano, que significa de abajo, de las regiones inferiores. Lo cierto es que la Biblia describe ese lugar como algo real, un terrible lugar donde habrá un tormento y un sufrimiento indescriptibles e inenarrables, y aunque algunos han tratado de negarlo, bíblicamente no hay duda de que existe. También hay otras personas para quienes el infierno está en esta vida y que las guerras, el dolor, la violencia, la injusticia, etc., son prueba indubitable de ello. Pero no hay que llevarse a equívocos. El infierno literal es un lugar para toda la eternidad. Y es mucho, muchísimo peor que cualquier situación temporal y transitoria que se experimente aquí en la tierra. La buena noticia es que no todas las personas tienen que ir a parar allá. Jesucristo se ofreció para ayudarnos a escapar de la eterna condenación. Él dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Sí, existe otro lugar llamado cielo, que es la morada de Dios y de quienes están en una estrecha relación con Él. ángeles, arcángeles, serafines, querubines, y los redimidos del Cordero, aquellos cuyos pecados han sido perdonados y lavados por la sangre de Jesucristo. Allí en el cielo moran la justicia, la paz, la felicidad, el amor y el descanso. Es un lugar donde ya no hay sufrimiento, ni muerte, ni dolor. Y no, no es una utopía. Es un lugar real, un bello y maravilloso lugar donde podremos estar con Dios por toda la eternidad. Y amigo, para llegar al cielo no existen atajos. No sirven ni las buenas obras, ni el ser muy religioso, o el tratar de ser una buena persona, o el pertenecer a tal o cual religión. Solo Jesucristo puede dar vida eterna. Él mismo declaró: "Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia". Hoy, juntos, vamos a tener ocasión de poder conocer un poco mejor acerca de sendos lugares, el cielo y el infierno, donde, ten por seguro, ya sea en uno o en otro, todas las personas, absolutamente todas, de todas las razas, de todas las culturas y lenguas, tendrán que vivir por toda la eternidad. La decisión corresponde tomarla durante esta vida. Después de morir ya no habrá más oportunidades para nadie. Hoy en Tertulia, eternidad, cielo e infierno. Los jueves desde las 7 de la tarde, en Onda Paz, estamos en Tertulia. Saludos a todos y bienvenidos una tarde más al programa En Tertulia. Aquí estamos en directo nuevamente con todos vosotros, dispuestos a pasar la próxima hora y cuarto ya que nos queda de programa para compartir acerca de un nuevo tema. Y para ello queremos hacer ya las presentaciones correspondientes. Tenemos a dos invitados. Hoy, como bien se ha dicho, el tema versará sobre la eternidad. Concretamente vamos a hablar sobre el cielo y el infierno. Luis, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Un tema que nunca pasa de moda, porque la eternidad siempre ha existido y existirá.
La eternidad, vaya frase.
Vaya frase.
De hecho,
no estaba sin pensar, ¿eh?
Es una frase digna de análisis, porque siempre ha existido y existirá. Cuando muchos ponen en duda que la eternidad sea lo contrario del tiempo, otros dicen simplemente que es un tiempo ilimitado, la verdad es que ahora discutir si lo que acabas de decir tiene sentido o no sería muy interesante.
Así ha salido.
Sí, bueno, lo que sí es de verdad es que el debate sobre la eternidad sigue siempre existido en el mundo de las letras, de la filosofía, etcétera, ¿no? Y de esto quizás hablaremos hoy. Sí, es un tema muy interesante, aunque en la cultura, bueno, moderna, el hombre moderno, esta cuestión del cielo y del infierno, como tú has dicho en la introducción, bueno, esto le suena un poco a música celestial, y nunca mejor empleada la expresión. No son categorías de pensamiento que la mayoría de los filósofos, dijéramos, seculares, tengan muy, muy en serio o tomen muy, muy en serio, ¿no? Pero sí, pero en el fondo, de cara al día a día, a la gente normal, en el fondo de sus corazones, supongo que sí que la gente piensa en estas cuestiones.
Claro que sí.
Dado que nadie puede poner la mano en el fuego acerca de lo que hay después de la muerte. Fuera de la revelación, me refiero. No,
exactamente.
La gente no saben, por mucho que alardeen y aparenten indiferencia y valentía, etcétera, en el fondo de sus corazones están aterrorizados.
Ese temor a la muerte, precisamente, ni siquiera se desvanece con la edad. Porque algunos piensan, bueno, ya no. se me irá desvaneciendo. Al ver, va increciendo.
No, va increciendo. Y bueno, algunos ejemplos lo teníamos en Picasso y en gente famosa, ¿no? Que pintaba sin cesar para retrasar el momento de su muerte, ¿no?
Juan Carlos Salvatierra, buenas tardes, Juan Carlos.
Buenas tardes, realmente una alegría estar acá. Este tema es bastante, podríamos decir, hermoso. Bien, como decía nuestro amigo acá, Luis, que parece como si sonara, ¿no? Como una canción angelical, ¿no? Cielo versus infierno. En realidad, da mucho que pensar, hay mucho que decir y sobre la eternidad versus el infierno.
Eso es lo que pretendemos, hacer pensar a las personas, porque hoy en día creemos que hay pocos que piensan. Al menos se toman la molestia, ¿no, Luis? Y en eso concordamos también tú y yo. Y prefieren que otros piensen por ellos, pero nosotros aquí estamos con la ayuda del Señor para que la palabra de Dios haga reflexionar a cada individuo, a cada persona, hombre o mujer, joven o anciano, sobre una cuestión vital, una cuestión fundamental. Alguien dijo que el que no está preparado para morir no está preparado para vivir. Alguien muy sabio, por cierto, porque realmente es una verdadera realidad. Queremos, por tanto, invitarte que estés con nosotros, que nos acompañes los próximos minutos, y va a ser a partir de este momento cuando ya demos paso al preámbulo, recordándoos la forma de ponernos en contacto con nosotros y demás. A partir de ese momento, digo, en unos minutos, que entraremos de lleno en la tertulia de hoy, como hemos dicho. Eternidad, cielo e infierno.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Muy bien, y como hemos dicho, vamos a recordaros la forma de participar en este programa. Ya sabéis que hay un teléfono aquí en Onda Paz dispuesto para que podáis llamar todos los amigos oyentes. Nuestra hermana Grace Molano, que está ya en el control, pues ya gustosamente estará tomando esas llamadas. El teléfono es el 932-466-797. 932-466-797. Recuerda que este programa está siendo transmitido simultáneamente también, por eso queremos saludar a los oyentes de esta provincia preciosa de Girona, en el 94.8 en Ona Pau Girona, junto con la Onda Paz Barcelona en el 93.2 aquí en la ciudad condal. Ondas Amigas Radio en Alicante, 107.7 de la FM, en Benidorm 99.5 de la FM y también en Elche en el 95.1 de la cadena Ondas Amigas Radio. Y también es transmitido en diferido en Radio Vida Murcia. También queremos saludar a los oyentes que nos puedan escuchar el programa grabado, ¿verdad? Así que, amigos, os invitamos a que podáis participar con nosotros en el programa, ya sea por teléfono, recuérdalo, 932-466-797, o a través de nuestra página web. Tienes un correo electrónico dispuesto en el programa, que es entertulia@misionevangelica.org. Te lo vuelvo a repetir, entertulia@misionevangelica.org, todo en minúscula y junto, entertulia@misionevangelica.org. Así pues, dicho esto, este preámbulo, recuerda que este programa es un programa coloquio, abierto a tu participación, abierto a tus comentarios. Escríbenos también, hay una dirección que te vamos a estar recordando en la siguiente cuña de promoción. Por lo tanto, damos comienzo ya enseguida a la tertulia.
En tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dirígete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En tertulia, proclamando la verdad.
Seguimos en tertulia en Onda Paz.
También, si lo deseas, aunque no se ha hecho referencia a ello en esa cuña, puedes mandar un SMS, si quieres, al 600-478-721, 600-478-721. Puedes mandar también un SMS a través de tu teléfono móvil, porque hoy en día sabemos que las nuevas tecnologías nos permiten estos avances, ¿verdad? Y quizá es mucho más práctico tomar un móvil y marcar un mensaje y hacer una pregunta, algún comentario breve, eso sí, a través del SMS. 600-478-721. Muy bien, para entrar ya en el tema de esta tarde, eternidad, cielo e infierno, sería conveniente definir este concepto, lo que es, Luis, Juan Carlos, lo que es la eternidad, porque a alguien le puede sonar un concepto muy vago, aunque incluso entendemos que científicamente este tema de la eternidad se ha tratado, igual que se ha tratado el tema del espacio, se trata el tema del tiempo, y es una cuestión real, no es algo filosófico solamente, sino que el tema de la eternidad es algo que interesa a muchísimos científicos también. El diccionario define esta palabra como perpetuidad sin principio, sucesión sin fin. Perpetuidad sin principio, sucesión sin fin, o duración dilatada de siglos y edades. Una vida perdurable de la persona después de la muerte. Más o menos la definición que nos otorga el diccionario. Pero la eternidad, Luis, es difícil de entender. Es un concepto que, claro, no se puede entender completamente, se puede comprender a cabalidad, y entonces nos cuesta asimilarlo, ¿verdad?
Sí, bueno, primero destacar que eternidad es un concepto, es una creación filosófica. O sea, el término de eternidad en la Biblia no está como tal, uh-huh, sino que se utiliza el que tú has dicho ahora, de siglos de siglos,
uh-huh, o por edades.
Edades de edades, uh-huh, etcétera. Y eternidad es un concepto más bien filosófico, que surge como una extrapolación de la sensación de tiempo, de la percepción del tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces hay, para concretar o fijar ideas, hay dos conceptos básicos de eternidad. Uno es el que presenta la eternidad como una duración ilimitada. En este sentido, no sería distinta del tiempo en cualidad, sino en cantidad. O sea, la eternidad como un tiempo sin principio, sí, ni fin.
Sin tiempo. Tiempo sin tiempo.
No, al revés. Es la eternidad como un tiempo ilimitado. Como, uh-huh, un tiempo, o sea, que transcurre, pero que no tiene fin. Por ejemplo, la semana tiene un fin, empieza el lunes y acaba el domingo, ¿no? Entonces, la eternidad, desde este punto de vista, sería una duración indefinida de tiempo. O sea, un tiempo ilimitado. Y entonces hay otro concepto de eternidad, son los dos conceptos básicos que hay filosóficos, que es la eternidad como algo totalmente contrario al tiempo. O sea, como la no duración, que este es más difícil de aprehender, ¿no? Uh-huh. O sea, de comprender,
de asimilar,
¿no? Uh-huh. Aprehender con H intercalada.
Sí.
No de aprender, conocer, sino de aprehender, de tomar o, uh-huh, de abarcar, captar con la mente, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido es el que algunos filósofos han postulado, porque aquí nos movemos en un terreno absolutamente especulativo. Y no sabemos nada, o sea, realmente nadie sabe lo que es la eternidad, porque nadie la ha percibido, nadie ha existido en la eternidad. Uh-huh. En todo caso, Dios. Y insisto, hablamos en términos especulativos y solo sabemos lo que nos ha revelado las Escrituras. No, al modo de existencia de Dios no podemos llegar por la ciencia ni por reflexiones filosóficas, sino que solo por lo que la Escritura nos revela. Uh-huh. Y por analogías imperfectas basadas en nuestra forma de existencia. Entonces, a lo que iba, la otra forma de eternidad que se postula es la eternidad como negación del tiempo. O sea, la eternidad no como un tiempo muy largo, hablando un poco
así, lo que decíamos antes,
sino como algo que no es tiempo, el no tiempo, y es, dijéramos, la dimensión en la que Dios existe, en la que no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. En todo caso, un presente único,
continuo.
Sí, uh-huh, desde el que se abarca toda la existencia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y no es un concepto bíblico. La Biblia, cuando habla de periodos de tiempo muy largos, pues habla de eso, de siglos de siglos, o de, uh-huh, por edades de edades, etcétera, refiriéndose a una duración muy larga.
De igual manera que no entendemos el infinito,
porque exacto,
es una analogía que podemos establecer, pero sabemos que existe el infinito porque atribuimos unas medidas, ¿no? Tenemos el milímetro, el centímetro, el metro, el kilómetro, por ahí extendiendo, hasta llegar más allá, al infinito, donde ya no captamos, nuestra mente no alcanza. Podemos hacer esa misma analogía para el tiempo. Hay un segundo, hay un minuto, hay una hora, hay un día, y de ahí llegamos a la eternidad, ¿no?
Claro.
Quizá para que los oyentes puedan un poco aprehender, como te has dicho, ¿no? Ese concepto, difícil concepto.
Abarcar, ¿no?
Exactamente.
Sí. Bueno, el más fácil de abarcar es el de la eternidad como una duración ilimitada. Es el que todo el mundo tiene en la mente cuando piensa en la eternidad de los dolores del infierno, ¿no? Cuando hablamos, uh-huh, de lo horrible del infierno, es porque en nuestra mente, instintivamente, pensamos en una existencia sin fin, con sufrimiento, ¿no? Y cuando, uh-huh, pensamos en el cielo, pues pensamos en un lugar de goce, ¿verdad? Ilimitado, en compañía de Dios, y sin fin de tiempo. Así como aquí, nuestra experiencia cotidiana es que todas las cosas tienen un final. Uh-huh. En nuestra experiencia cotidiana es que todo termina.
A, ¿no?, nivel material.
Una comida termina, una cena termina, uno, uh-huh, termina de dormir, se levanta al día siguiente. el periodo nuestro laboral, más largo o más corto, llega un día en que terminan la jubilación y la vida de las personas, y de eso también recordaremos indirectamente, la vida de las personas carnal
se acaba.
Uh-huh. Por mucho que creamos o no creamos en el infierno, la muerte llega para todo el mundo. En cambio, tenemos un vislumbre en la Biblia que hay un modo de existencia, el reino de Dios, los nuevos cielos y la nueva tierra, y el infierno, por supuesto, que son ilimitados en el tiempo, o en la eternidad, como queramos llamarle, que nunca terminan, no hay un final. Los judíos hablaban del cielo, lo denominaban como el sábado eterno, el sábado sin fin,
después, o el gran sábado. Hablaremos después del concepto judío del cielo, porque es muy interesante.
Bueno, lo presenta como un reposo. En la Carta de los Hebreos hay un vislumbre de cómo los rabinos, que es el gran sábado, el sábado eterno.
Y interpretaremos también, como Pablo dijo, que tuvo en el tercer cielo. Sí. ¿Por qué el tercer cielo y no en el quinto?
En el quinto.
Sí. Hablaremos después de eso. Juan Carlos, a pesar de todo esto, ya sabemos que entraña dificultades hablar de la eternidad, porque es algo intangible, como bien ha dicho Luis, es algo, un concepto quizá abstracto, por decirlo de algún modo, aunque es una realidad. Para los creyentes es una realidad, para los que tenemos esa fe en Dios, porque Dios es eterno, lo primero. Pero a pesar de ello, digo, hay muchas personas que niegan la existencia de la eternidad. Hay personas que dicen que no existe la eternidad, que cuando una persona muere ya se acabó todo absolutamente. ¿A qué crees que es debido precisamente este hecho de que las personas se nieguen a admitir que hay una eternidad o una vida después de esta vida?
Yo creo que por la misma ignorancia, ¿no? Por no tener información, porque solamente somos muy cortos de pensar o de oír a gentes que nos rodean, que dicen de que tenemos que disfrutar acá, ahora que estamos con vida, que una vez nos llegue el momento de partir, o sea, cuando llega la muerte, pues ahí se acaba todo. Y es una idea errada, porque cuando viene la muerte, o sea, la muerte física, realmente es un primer paso, ¿no? Podríamos decir de que ahí no se acaba todo. Va bien, porque la Biblia lo declara y lo dice, de que después de...
Cuando empieza todo.
Sí, empieza todo. Porque después de la muerte, dice que unos van a resucitar para vida eterna y otros para condenación. Entonces, la diferencia que hay entre el futuro de un cristiano que cree en el Señor Jesucristo y el futuro de un inconverso que no cree, que realmente está poniendo todas las esperanzas, todas las cosas, solamente en las cosas materiales acá. Pero no pone su mirada y no acepta aquel que dio su vida por nosotros, a Jesucristo en su corazón.
¿Quieres decir que ese enfoque que se da a la vida, un enfoque materialista, un enfoque hedonista, un enfoque empírico de la vida, vamos, que solamente se cree en lo que se palpa, un tomasino, por decirlo de algún modo, ese enfoque de la vida, ¿crees que es lo que está llevando a las personas a estar ciegas espiritualmente, es decir, que no tienen ese discernimiento, o es otra idea la que tienes en tu mente?
Bueno, yo podría decir que no, quizás no todo, o sea, el 100% la gente va en ese camino, ¿no? Pero podría decirle un 30, un 40% de la buena parte de la gente que sí, o sea, tiene ese pensamiento. Por ejemplo, dicen de que tienen que trabajar para ellos, el trabajo es su Dios.
Es su centro.
Sí. Es su centro, o sea, el tener las cosas que ellos quieren es lo máximo. Pero, o sea, pueden tener, yo podría decir, un montón de cosas. Pero en el momento cuando están en su casa, cuando piensan que un día Dios nos va a llevar de acá, ¿dónde van a partir?
Claro, mientras tanto, a lo mejor ni se detienen a pensar, ¿no? Sí. Pero hay otras muchas personas que sí tienen esa inquietud y en verdad cuando a uno le llega una situación difícil, tiene algún familiar en el hospital o asiste a algún entierro para darnos la despedida a algún ser querido, ahí uno medita, ¿verdad?, más en serio estas cuestiones. Hebreos 11:3 nos habla de lo transitorio de la vida, nos dice que somos peregrinos y extranjeros, en esta tierra somos extranjeros y advenedizos. ¿Realmente la vida es, Luis, muy, muy transitoria, muy, muy ligera, no sé qué adjetivo utilizar, muy breve.
Breve,
sí.
Hombre, los sábados es más breve que los lunes.
Los lunes es más tensa.
Los lunes es más largo, lunes, martes, parece que el tiempo transcurre más despacio. No, quería, antes de responder a tu pregunta
con libertad.
O comentario, es que por la pregunta que habías hecho antes al contertulio sobre lo de eternidad,
Juan Carlos,
me he dado cuenta que tú cuando me preguntabas sobre la eternidad lo asimilas a el más allá. Yo he respondido a lo que es la eternidad en sentido del tiempo limitado.
En ambos sentidos podemos
hablar. Claro, no, porque yo no me estaba refiriendo a si hay una vida más allá y tal, que es otra cuestión.
No.
Yo estaba hablando sobre el concepto de eternidad, como tiempo ilimitado, como el modo de existencia de Dios,
etc. En principio desglosamos el concepto, lo que es, y luego, naturalmente, damos el enfoque bíblico de la eternidad.
Yo no estaba hablando de si existe o no la vida futura o el más allá, etcétera, sino del concepto de tiempo ilimitado, eternidad, lo que sea. Bueno, y entonces, ¿qué me
habías la pregunta, preguntado? La cuestión era precisamente las personas precisamente que niegan la existencia de una vida después de esta vida, nos llevan a deducir, como he dicho con Juan Carlos, de que espiritualmente no tienen vida. Es decir, son personas que viven para hoy, viven con las preocupaciones cotidianas, su trabajo, su familia o sus quehaceres. Sí. Pero también la Biblia nos dice, en Hebreos 11:3 citado, que la vida es muy breve, la vida es transitoria, pasa muy rápido, rápidamente nos salen las canas, se nos arruga la piel, nos salen los michelines y tenemos los ojos que se nos cansan, el oído que se endurece, etcétera.
Sí, realmente es así, la vida es, queramos o no queramos, es relativamente breve, 70, 80 años, 85, 90, y
repito,
por mucho que uno alardee o diga que no cree o deja de creer o blasone de su falta de temor, El momento de la desconexión, que digo yo, de la muerte, le llega a todo el mundo. Ahora, lo que es cierto es que no mezclemos las cosas. Hay gente que no cree en el más allá y vive en una vida muy plena y muy intensa y muy realizada. Desde su punto de vista, pues hay gente que sin creer en el más allá, pues ellos en su fuero interno no se sienten decepcionados y creen que la vida que se vive aquí abajo vale la pena vivirla. Y no necesitan de una creencia en un mundo más allá, ni de un cielo, ni una recompensa, ni un castigo.
Lo que decíamos, ni piensan.
Es el hombre secular. Ni se lo plantean y además no sienten ningún tipo de remordimiento. Y tampoco al argumentar con estas personas, como algunos evangélicos de buena fe hacen, no se les puede decir que, bueno, es que tú vives amargado, porque como no crees en Dios y no crees en el cielo y el infierno. Y no es el caso de todo el mundo. Hay mucha gente no creyente que no están amargados. O sea, ellos desde su lado de la eternidad, se sienten plenamente realizados, profesionales de éxito, artistas, etcétera, y no se les puede utilizar ese argumento porque no va a servir y ellos se van a ir al infierno riéndose y sonriendo, si esto fuera posible, ¿no? O sea, no van a tener la percepción o el sentimiento de que su vida ha sido un fracaso, ni mucho menos. Esto lo descubrirán precisamente en la eternidad, ¿no? Cuando se den cuenta que, bueno, se ha terminado y esto es todo lo que había.
Ha habido
algunos
grandes pensadores, incluso agnósticos o ateos, que en su hora de morir tenemos ahí sus frases, sus últimas palabras transcritas, ¿no? Y
en algunos casos, sí.
Encontramos de que ese estado de desesperación lo han reservado hasta la última hora. Es decir, no han pensado o han negado la existencia de Dios y de la eternidad, pero en el momento de la muerte mismo, Jesucristo, ayúdame, ¿no?
Es una creencia irracional. O sea, el negar a priori o ultranza el que pueda haber una vida después de la vida, basándose en argumentos pretendidamente materialistas, o esto que has dicho tú, que me lo ha apuntado, que me ha hecho mucha gracia, ¿cómo era? El enfoque tomasino de del mundo. Pues incluso esto no es científico, porque desde que hoy día sabemos que hay muchas realidades que no se ven, pero que existen, como por ejemplo toda la teoría de campos electromagnética en la que se basa nuestra vida moderna, nos demuestra que hay estructuras, pero bien reales, que son invisibles.
Bueno,
en esta habitación ahora mismo estamos rodeados no de una, sino de miles de emisiones de radio y de televisión que están aquí atravesándonos, están aquí en medio de la habitación.
El espectro radioeléctrico.
Todo el espectro, pero repito, no es algo amorfo, algo que no tenga una estructura, sino que tiene una estructura bien definida, sí, hasta el punto que tú entiendes un televisor y puedes ver aquí un programa de televisión, una película. Pues bien, siguiendo un punto de vista materialista grosero, esta gente tendría que decir, bueno, es que esto no existe, como no lo palpo, no lo puedo tocar, no lo puedo ver, no existen las ondas electromagnéticas, y tanto que existen, claro, hasta el punto de que mueven mecanismos a distancia, coches, aviones, y bueno, y televisión, radio, etcétera.
La luz mismo, no somos capaces, nuestro ojo no es capaz de palpar todos los rayos de luz, ultravioleta, los rayos...
Muy interesante, o sea, hay toda una realidad sensible... Pero que para nosotros no es sensible, las radiaciones ultra y infravioletas, ¿no? Las podemos percibir, o sonidos que los perros perciben y nosotros no. Entonces, si esta gente fueran un poco más sabios, tendrían que conceder el beneficio de la duda a las escrituras, ¿no? Y pensar, bueno, ¿por qué no puede haber un cuerpo inmaterial, o como llama el Nuevo Testamento, el soma auranau, ¿no? El cuerpo celestial, de lo cual incluso hay testimonios, ¿no? De gente que ha estado muerta clínicamente y que se ve que cuando el hombre muere o la mujer, hay algo que se desprende del cuerpo, de una naturaleza distinta. No estoy diciendo que esto sea el cuerpo glorificado, pero es un estado transitorio. Pero que no es puramente etéreo, sino que ven, es real. Bueno, pues esto no tiene nada de fanatismo ni idea científico, es una cosa que es plausible. ¿Por qué no puede ser?
Un razonamiento también muy empírico es el siguiente, es que las personas que mueren, si les hacemos las autopsias, sus órganos están íntegramente ahí en sus cuerpos, vamos a ver, si han muerto de muerte natural, digamos. Tienen sus corazones, sus pulmones, tienen sus riñones, ahí están sus miembros. Pero ¿qué es lo que hace que esa persona deje de ser un ser vivo, ¿no? Una persona. ¿Qué es lo que se ha marchado de ella? La Biblia nos dice, tenemos los creyentes esa certeza por la palabra de Dios en todo lo que estamos diciendo, que el Espíritu va a Dios que lo dio. O sea, que va a reunirse a la presencia de Dios, y sabemos que esto es así. Juan Carlos, hay un lugar terrible, ya vamos entrando en materia, hemos un poquito introducido el tema de la eternidad, aunque es un tema complejo, yo no sé si queréis añadir algo más sobre esta cuestión, pero creo que lo más importante es centrarnos ahora en la palabra del Señor, puesto que argumentos filosóficos o pseudocientíficos los podemos encontrar también a millares. Entramos de lleno ya en el tema de infierno-cielo, ¿os parece? Pues oyentes, amigos, amigas, si nos escuchan y quieren compartir alguna cuestión, alguna duda, alguna pregunta, recuerden el teléfono de Onda Paz, 932-466-797. Estamos hablando de eternidad, cielo e infierno. Y la siguiente pregunta es acerca del infierno. La siguiente cuestión tiene que ver con este lugar donde algunos piensan que van a ir solamente los criminales, la gente que... es mala,
Hitler, Pol Pot, etcétera.
Exactamente. Y bueno, y otros piensan que eso es una invención medieval que se inventó para asustar a la gente. ¿Realmente, Juan Carlos, existe el infierno? ¿Qué es? ¿Cómo describe la Biblia ese lugar del infierno?
Bueno, la Biblia describe el infierno como el Hades o el Seol, un lugar de tormento. Bueno, yo apunté este pasaje, está en Lucas capítulo 16, verso 19, donde hace referencia el mismo Señor Jesucristo de el rico y el mendigo, que era Lázaro. El rico hacía, dice, bueno, así brevemente, hacía banquete, así...
Disfrutaba de la vida.
Disfrutaba, ¿no? De la vida, dice la palabra del Señor. Así, disfrutaba haciendo banquete con sus amigos, se gozaba. Mas este mendigo estaba ahí esperando algo, estaba debajo de la mesa, podríamos decir, de esta gente, comiendo la migaja, comiendo la sobra de lo que caía de la mesa de este señor, de este rico. Pero... dice que aún hasta los perros venían y le lamían las llagas. Tenía, o sea, dice que el mendigo murió y fue al seno de Abraham, ¿no es cierto? Y también relata, dice que después murió el rico y se fue al lugar de tormento. Y de allá él alzó sus ojos, dice, y vio a Lázaro, al mendigo, lo vio allá. Él disfrutando, Lázaro disfrutando del banquete, ¿no?, que tenía preparado el Señor para él, pero el rico ahí siendo atormentado. Entonces yo me pongo a pensar en esto y digo, de que el Señor no mandó a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Nosotros somos los que decidimos dónde queremos ir. Nosotros somos los que decidimos ahora, porque la palabra del Señor dice que cuando tenemos vida es cuando nosotros es momento de que nosotros podamos definir dónde queremos ir, dónde queremos pasar nuestro futuro.
Hay algo interesante en esa parábola del rico, bueno, que no es parábola, es un relato del rico y Lázaro, y es que ahí se está consciente, en la eternidad se está consciente, porque hay algunas enseñanzas, falsas enseñanzas, que adoctrinan a las personas diciendo que no, que hay un sueño del alma y que, bueno, que la persona que muere está durmiendo. Eso es un error también.
Claro.
Hablemos de ello, Luis, quizá un poquito del tema este de el sueño del alma, ¿es una realidad, no lo es? ¿Qué opinas?
Bueno, lo que nos revela el Nuevo Testamento al respecto, porque en el Antiguo no, la verdad no hay muchas referencias a la vida más allá de la muerte, ¿no? Se habla del mundo de los muertos como un lugar de tinieblas, de oscuridad, en el libro de Job, en otros lugares, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento sí que hay atisbos, hay sugerencias de que cuando el creyente muere, pues va a estar en la presencia de Dios, ¿no? Pablo, por ejemplo, dice, para mí es mejor morir y partir y estar con Cristo, es mucho mejor que estar aquí, pero bueno, en atención a los que él adoctrinaba y a la gente de sus iglesias, pues él decía, prefiero estar mientras pueda seros útiles. Pero dice claramente
anhelo
que para mí es mucho mejor, lo cual no revela en absoluto un estado de inconsciencia, ¿no? Entonces, bueno, no a la pregunta, yo creo, basándome en el Nuevo Testamento, de que la Biblia no habla de que los creyentes estén en un estado de inconsciencia, ni mucho menos. Lo que sí es cierto, porque siempre sabes que las enseñanzas sectarias mezclan la verdad con el error, y por eso se introducen y tienen relativo éxito. Lo que sí es cierto es que el estado eterno no es el estado intermedio. Tampoco vamos a caer en que los creyentes están en un estado espiritual en la gloria, sino que la Biblia habla de un cuerpo espiritual, soma auranao, o sea, un cuerpo, pero cuerpo, como el que tenía el Señor resucitado.
Hasta que seamos glorificados todos juntos.
Exacto,
el cuerpo, en regreso de Jesucristo.
No, el cuerpo glorificado es este, el soma auranao, el cuerpo celestial, literalmente, que es el que tendremos cuando resucitemos, ¿no? Que es un cuerpo de cuyas características, pues, Dios no nos ha revelado casi nada, ¿no? Tenemos un vislumbre, pues, por lo que pasaba con el Jesús resucitado, que entraba de repente en una habitación sin necesidad de abrir las puertas, no estaba sometido a necesidades físicas, a dolor, etcétera. Entonces, sí que es consciente la vida después de la muerte, y en absoluto hay un sueño, etcétera, ¿no? De todas formas, esto los sectarios lo presentan como una especie de consuelo, quizás, para los que mueren, como diciendo, ves, cuando mueres no vas a sentir nada, ¿no?
Sí.
Pero si uno no va a sentir nada, el concepto de tiempo también desaparece. Si resucitas como condenado, de hecho, es algo instantáneo. Tú mueres, es como el que pierde el conocimiento. Pueden pasar 2000 años, y en cuanto resucitas para condenación, es como si acabaras de morir. O sea,
no sé,
esa enseñza, en realidad, si la analizáramos
filosóficamente,
sí, no añade ni quita nada a la enseñanza de los castigos y los premios futuros. Respecto al infierno, que tú antes has hablado de la Edad Media
estamos
y todo esto, es muy importante clarificar algo, porque mira, Bertrand Russell, el famoso filósofo que tiene un libro que se llama ¿Por qué no soy cristiano?, en uno de los capítulos él expone la doctrina del infierno como uno de los motivos por los que él no era cristiano, ¿no? Y empieza, bueno, es un libro muy tendencioso, con un montón de errores. Bertrand Russell es evidente que no conocía bien el Nuevo Testamento. Y entonces él hablando de Jesús, que él dice que no es la figura tan sublime que presentan los cristianos, porque tenía muchos defectos como persona y en sus enseñanzas, él concretamente se refiere al infierno, ¿no? Y le dice al pretendido lector, ¿no?, al hipotético lector del libro, dice, porque en el Nuevo Testamento, si usted se fija en las palabras de Jesús, hay como una especie de regodeo, de complacencia en el sufrimiento, en el llanto, en el crujir de dientes, en la tortura, etcétera. Y estadísticamente es falso, porque la proporción que hay en el Nuevo Testamento entre promesas de victoria, de bendición, de paz, de reconciliación con Dios, de amor, de perdón, etcétera, si uno las pone en la balanza y las pone en contra de las advertencias contra el infierno y del pecado, el juicio de Dios, etcétera, la verdad es que el peso cae a favor de lo positivo. El Nuevo Testamento, o sea, lo que predomina es el aspecto positivo, las promesas sobre la reconciliación con Dios, con la vida futura en el cielo. Y un ejemplo Bueno, clarísimo lo tenemos en el libro de Apocalipsis. El libro en el que se descorre el velo de la eternidad, hay todo un capítulo, no, quizás dos capítulos dedicados a hablar de la Jerusalén celestial, del estado eterno, el que Dios quiere para todo el mundo, incluso para los que nos están escuchando ahora y no son creyentes.
Y apenas unos versículos para hablar de...
Y un versículo, dos versículos para hablar del lago de fuego. Uh-huh. Esta es la importancia que Dios le da al infierno. Claro que tiene una importancia muy grande, claro, porque sí. Dios no quiere que la gente vaya allí. Pero
esa
el énfasis...
Esa es la clave.
El énfasis no es como Bertrand Russell decía, en el sufrimiento, en la tortura. Al revés, está en el cielo, en la realización personal, a través de la reconciliación
sí,
con Dios.
Sí, es cierto, es cierto. De que Jesús fue la persona del relato bíblico que más habló del infierno.
Él habla en el Monte Santo,
es cierto,
varias
pero
veces.
Es por amor. Es decir, yo puedo advertir a una persona y decir, claro, existe tal lugar, no seáis, velad y orad para que...
Vigilad porque ancha es el camino, exacto, y la puerta que lleva a la
pero
perdición.
Pero todo eso lo dice con unas connotaciones amorosas. Porque claro, si alguien tenía amor, ese era Jesucristo. Sí. Y un padre que ama a su hijo, o alguien que ama a la humanidad, en este caso Jesucristo, que demostró tal amor que se dio en la cruz por todo el mundo, por lo que quiera creer en él, ¿verdad? Aquel que quiera recibirlo, pues le puede abrir su corazón, en este momento incluso. Si alguien tuvo amor, fue él. Entonces, hay... Esa opinión de Bertrand Russell es una opinión claramente tendenciosa y con un propósito claro de desacreditar el Evangelio.
Él en su libro mezcla muchas cosas, porque mezcla el Jesús de los Evangelios con la imagen medieval del infierno.
Que es lo que citaba anteriormente,
ahora puntualizar una
porque
cosa.
Citaba al principio la introducción a la Divina Comedia de Dante Alighieri. Sí.
Él lo mezcla todo, como muchos críticos tendenciosos del cristianismo, lo mezcla todo, lo agita y lo presenta a la gente, ¿no? Como aquellos crecepelos milagrosos de agítese antes de usarlo. Sí, entonces Jesús tiene algunas advertencias en contra del infierno, pero el énfasis está en el amor y en la bendición futura. Otra cosa, cuando los incrédulos niegan la existencia del infierno, se rebelan contra esta doctrina, porque es la doctrina, dijéramos, más repugnante, entre comillas, del cristianismo. Uh-huh. Y además hay que reconocerlo, no es una doctrina agradable. Uh-huh. No es hermoso pensar en el infierno, no es bonito pensar que, a pesar de que hay un Dios de amor, habrá un grupo de la humanidad que estará permanentemente apartado de la presencia de Dios y sufriendo un cierto tipo de tormentos que tampoco sabemos los que son. Porque, ojo, en el Nuevo Testamento hay unas imágenes, unos simbolismos, unas metáforas con las cuales Jesús amorosamente nos quiere dar a entender que el infierno es un lugar de tormento. Pero por culpa de no conocer el lenguaje de la Biblia, de no aplicar una hermenéutica sana a lo que Jesús dice sobre el infierno, los escépticos, los burladores, los no creyentes de todas las épocas han fabricado una caricatura del infierno que es la que hace que la gente se eche atrás horrorizada y diciendo ¿cómo un Dios amoroso puede permitir eso? ¿No? Entonces tendríamos que ser muy cuidadosos en distinguir las imágenes del infierno con la enseñanza del Nuevo Testamento sobre el infierno, que no es lo mismo.
No, exactamente.
Porque claro, la gente ve esos cuadros de medievales, de condenados en unas calderas con los demonios ahí pinchándoles en los ojos con unos tenedores o metiéndoles por la sálvese las partes pues hierros incandescentes, etcétera. Y realmente no, esto no va de acuerdo con el concepto de Dios. Hay un lugar de tormento. No lo digo como... Es que esto no es real, existen estos cuadros, son cuadros medievales, y los demonios introduciéndoles sapos en la boca, los cuadros del Bosco concretamente, ¿no? Entonces, esto no es la imagen neotestamentaria del infierno, ¿no? Si el infierno fuera esto...
Aquello que pintan al diablo con tridente y con cuernos también y con rabo.
Sí, bueno, y las torturas que Dante en la Divina Comedia pues presenta en los sucesivos círculos, ¿no? Entonces, si el infierno fuera así, el primero que no creería en el infierno soy yo, siendo creyente.
Desvirtuación.
La enseñanza del Nuevo Testamento es que el infierno es un lugar en el que los condenados están apartados, como dicen las cartas de Pablo, de la presencia gloriosa de Dios y de Jesucristo. Y es el fracaso total de la persona humana. El hombre ha sido hecho para tener compañerismo con el Creador y el infierno es el fracaso de este objetivo final, que es la comunión con Dios. Entonces el hombre en el infierno se encuentra abocado a vivir consigo mismo y con una comunidad de personas como él que estarán llenas de resentimiento, de fracaso, de odio y de objetivos. Y otra cosa, otra cosa horrible del infierno y que mucha gente no se para a pensar, y es que el infierno, así como el cielo ha sido hecho para el hombre, Jesús dijo, voy a preparar un lugar para vosotros.
¿Por qué Dios, esto es muy importante. ¿Por qué Dios creó el infierno? Esa es una pregunta fundamental. Sí. Que nos
Jesús dijo, voy a crear un lugar, voy a preparar un lugar para vosotros, ¿no? Y en la Carta de los Hebreos se nos habla de la Jerusalén celestial, de la ciudad que Dios ha preparado para los creyentes, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, el infierno no ha sido hecho para los hombres, para el ser humano.
Eso
el infierno,
es importante enfatizar.
Dice Jesús, dice, id malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Será un lugar que no es humano, un lugar inhumano en el sentido más amplio y terrible de la palabra. Entonces, el ser humano que no quiere estar con Dios, que reniega de Dios y que odia a Dios, al final conseguirá su objetivo. Como dice Lewis en su obra El problema del dolor, que trata extensamente del infierno, dice que los condenados, en cierta forma, son como gente que han triunfado hasta el final, porque son rebeldes hasta el final.
Y
en cierta forma han triunfado, ¿no? O sea, han prescindido de Dios y Dios les permite seguir en este apartamiento hasta el final. Entonces, lo terrible del infierno es que el hombre y la mujer van a parar a un lugar que no ha sido hecho para ellos. Y sido hecho para otro tipo de seres. O sea, que será una tortura adicional o una incomodidad.
Ahí entramos ya, Juan Carlos, en el tema del pecado. Porque, naturalmente, si las personas van al infierno, es como consecuencia del pecado. Hablemos un poquito de esto, de los resultados de que ha provocado el pecado en la caída del hombre.
Realmente, bien, antes de contestar a esto, yo quisiera añadir de que, bueno, como decía nuestro hermano Luis, ¿no? Que muchas personas no se paran a pensar sobre el infierno. Uh-huh. Tampoco muchas personas no se paran a pensar, o si lo hacen, le tienen miedo pensar o tocar el tema de la muerte. Para ellos es de mal gusto.
Lo rehuyen.
¿Por qué? Porque en ellos no están seguros dónde van a ir. En realidad, bien la palabra del Señor habla y dice de que en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, no es que Dios realmente hubiera creado el infierno para la humanidad, sino que el infierno ha sido creado para el diablo y los ángeles caídos, ¿no? Realmente los demonios, ¿no? Entonces, me recuerdo bien que allá en país, allá en Bolivia, estaba de moda, podríamos decir, el que aparecía, ¿no? El diablo ahí, que tenía un rábano y tenía una pata, ¿no? De cabra. Y en realidad,
Para asustar a la gente.
Y eso a mí me llegó y tuve cerca de ahí donde yo vivía. Mató a varias personas así, o sea, varias chicas, porque dice que la sacaba a bailar, ¿no? Y en el momento ya cuando estaban ya, qué sé yo, bailando muy juntitos ahí en la disco, se acercaba y el otro le pisaba, ¿no?, el pie y le agarraba la cola y decía, si sabes con quién estoy bailando. Entonces, y caía muerta la chica, o sea, y ha cobrado bastante vida. Pero es que no es el jugar con esto, porque imagínese morir una persona, ¿no? Entonces, da que pensar, desde la caída de Adán, realmente nosotros arrastramos, o sea, toda la humanidad arrastra con esto del pecado, pero vino el postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo.
Amén.
Entonces, ese Adán vino para redimirnos y para librarnos del castigo eterno. Bien, yo quiero compartir este pasaje que dice acá, como muchas personas realmente tienen ese concepto, dice, ¿cómo, si Dios es bueno, no mandará a nadie al infierno? O sea, ellos dicen, ¿no? Cuando uno le habla, nosotros los cristianos, por ejemplo, le hablamos a alguien del infierno, le decimos, o sea, ¿dónde usted quiere pasar su futuro? O sea, la eternidad. ¿Con Dios, allá disfrutando, donde ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor? ¿O acá, en este lugar de tormento? Porque realmente, como decía nuestro amigo Luis, es un lugar, el infierno es un lugar inhumano. O sea, no se puede estar ahí. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón y tratamos de vivir una vida que le agrada a Él. No es que Dios realmente rechazara al pecador, más bien, al contrario, la palabra dice de que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado.
Y desde que el hombre pecó, el dominio del pecado ha sido una realidad en el hombre. Y por tanto, la consecuencia del pecado, dice la Biblia, es la muerte.
Sí.
La muerte.
Bueno, yo quisiera, perdón, quisiera ver este verso que dice acá, en San Juan 3:19, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, vemos de que no es que Dios condena a nadie, sino que es la misma humanidad, el mismo hombre, la misma mujer, podríamos decir así, es que se condena a sí mismo.
Uh-huh. Claro. Es interesante esta reflexión también porque en una ocasión un agnóstico le decía a un cristiano, yo no creo en el diablo, yo no me lo he encontrado nunca, como así en tono irónico, ¿verdad? Y aquel cristiano le respondió, pues claro, tienes razón, nunca te lo has encontrado porque vas en su misma dirección. Pero arrepiéntete, da la vuelta, da un giro de 180 grados y verás cómo te lo vas a encontrar, te lo vas a tropezar a menudo. Realmente la lucha espiritual está, el infierno existe. Hay personas que tratan precisamente de enfatizar el lado oscuro, no de la fuerza, sino el lado oscuro de las tinieblas, y se meten en mundos peligrosos como es el satanismo, el espiritismo. Justamente en estas fechas se celebran también fiestas tradicionales que tienen que ver con hechicería, brujería, ¿verdad? Por eso la Iglesia tiene que contrarrestar toda esta guerra espiritual con la oración. Y en verdad, como ha dicho también Juan Carlos, somos las personas las que escogemos dónde queremos pasar la eternidad. Sí. Hay una frase que expresa muy bien esto: quien nace una vez morirá dos veces. Quien nace dos veces morirá una vez. Y aquel que reciba a Jesús abre su corazón al Señor y por tanto nace de nuevo en el Espíritu, hablando espiritualmente, y morirá una vez. Pero aquel que solamente nace físicamente, nace una vez, morirá dos veces, porque morirá físicamente, pero también tiene la muerte eterna, la muerte espiritual, que es lo que Apocalipsis define como la muerte segunda. Y ciertamente eso es por toda la eternidad. Me gustaría, antes de hacer una pausa musical, comentaros acerca del por qué. Precisamente muchos se preguntan, aunque Juan Carlos ha comentado algo al respecto, cómo un Dios bueno y amoroso puede haber creado un lugar tan terrible, un lugar tan horrible como es el infierno. Y es más, ¿cómo Dios va a mandar a alguien ahí? Si Dios es amor, si Dios es compasión, ¿cómo va a mandar Dios a alguien ahí? ¿Qué puedes decir, Luis, al respecto?
Bueno, de hecho ya antes Juan Carlos
ha comentado, ampliando un poquito, porque quisiera leer en Juan capítulo 3, ahora una cita bíblica.
Sí, de hecho es que Dios no manda a nadie ahí. El pecador, o sea, el condenado, no es ni más ni menos que el hecho del infierno, no es ni más ni menos que una prolongación de su situación aquí en la vida. Uh-huh. Es una prolongación de su soberbia, de su tozudez, dijéramos, en contra de Dios. Entonces, cuando muere y pasa a la eternidad, pues sigue en ese estado. Es una prolongación de su contumacia, de su rebelión. Además, hay que tener en cuenta una cosa. Hay alguna gente que han dicho, hombre, es que un Dios tan bueno, ante el problema del pecado, del fracaso del hombre, tenía que haber hecho todo lo posible para que el hombre y la mujer no fueran al infierno. Pero es que, de hecho, ya ha sido así. Dios ha hecho todo lo posible. Ha enviado a su Hijo, que hizo la obra de la redención, del rescate, que nos rescató del poder de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo, ¿no?, al reino de luz. Entonces, Dios ya ha hecho esa solución de emergencia que dicen algunos burlones o escépticos. Es que Dios tenía que haber hecho todo lo posible. Es que ya lo ha hecho. Entonces, a pesar de eso, hay un grupo de gente, que la Biblia deja entrever que será relativamente numeroso, que tampoco aceptan esta segunda oportunidad. Entonces, ante esto, ¿qué puede hacer Dios? Simplemente, pues dejar las cosas como están, permitir a estas personas que sigan su camino.
Podemos decir que hasta ahí Dios demuestra su amor, porque ¿qué haría un pecador empedernido en el cielo?
En el cielo.
¿Cómo se sentiría en el cielo?
Eso es otro punto de vista muy interesante, que es que quizás sería más terrible para un pecador, a un contumaz, un rebelde, que no quiere, está enemistado con Dios, no quiere saber nada, para él sería mucho más espantoso estar en la presencia de Dios,
en un ambiente de santidad y de gloria.
Sí, que apartado en un lugar de apartamiento terrible,
de tormento.
Y que a lo mejor para los condenados en su conciencia o desde su punto de vista de las cosas, como dice Lewis en su libro, dice que el infierno quizás es infierno tanto más bien desde el punto de vista de Dios que desde el punto de vista de los condenados. Uh-huh. O sea, será más horrible para los que están fuera, percibirán más lo horrendo del infierno que los que están dentro, que quizás para ellos su condición, pues bueno, no es tan espantosa como moralmente hablando, como la perciben los que no están.
Sobre este punto es muy interesante leer San Juan capítulo 3, versos 17 al 21, donde leemos: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es un pasaje revelador al respecto. Es decir, que en otras palabras, no es que Dios condene a alguien, sino que cada cual se condena a sí mismo. Es decir, opta, escoge, mediante el libre albedrío, exactamente, vivir de una manera o de otra. Hacemos esa pausa musical, Grace, por favor, y dejamos que nuestros oyentes también mediten en lo que estamos comentando. Si tienes alguna duda, algún comentario, si quieres llamarnos, recuerda el teléfono 932-466-797 o un SMS al 600-478-721.
Quiero estar, quiero. estar, solo quiero estar, quiero estar cerca de ti. Solo quiero estar, quiero estar cerca de ti.
Como dice Don Moen en esta preciosa alabanza, ese es el mayor anhelo de los que amamos a Dios, es estar cerca de ti, Señor. Y qué mejor manera de estar cerca del Señor que precisamente clamar a Él, orar a Él, hablar con Él y sentir esa presencia hermosa. Y si ahora la sentimos aquí en la tierra, cuanto más cuando le veamos cara a cara en el cielo y ya sabiendo que será para toda la eternidad. Desde luego que lo mejor que podemos hacer es estar cerca del Señor, estar donde Él está. Y hermanos, amigos, dirimíamos aquí a micrófono cerrado una cuestión que es importante también aclarar a los oyentes, porque como bien antes ha enfatizado Luis, usando a veces un lenguaje que hasta nos provoca un poco de sonrisas y demás, se nos escapa en la risa porque realmente se expresa con mucha claridad, pero a veces hay falsos estereotipos o falsas ideas o conceptos equivocados acerca de lo que pueda ser el infierno. Yo naturalmente lo que compartía con los hermanos es que creo que el infierno será un lugar mucho peor de lo que nos podamos imaginar, igual que el cielo, estableciendo esa regla de tres, igual que el cielo será un lugar mucho mejor de lo que siquiera alcanzamos a imaginar.
Lo que pueden describir las palabras.
Exacto, y entonces las palabras que se usan aquí pues muchas veces son palabras que están hechas dentro de un contexto, y el crujir de dientes, el gusano que no muere, claro. Todo esto, claro, es mucho más que todo eso, tinieblas, oscuridad, sufrimiento, tormento. Uh-huh. Es importante aclarar esto, ¿verdad, Luis?
Fíjate, había un escritor ateo además, Jean-Paul Sartre, famoso filósofo existencialista, que una vez en una de sus obras de teatro pues dijo una frase que realmente, a lo mejor él sin querer, ilustra mucho también lo que será el infierno, porque así como el cielo será una comunidad de personas viviendo en armonía, los creyentes, ¿no?, los hijos de Dios, los habitantes de la Jerusalén celestial, el infierno será una comunidad de personas en absoluta discordancia, será la prolongación de los pleitos, de las contiendas que hay en las familias, etcétera. Y él en una de sus obras dice: el infierno son los demás.
Sí, es muy
se refería a esta vida.
Se llama Sin Salida o algo así.
En una de sus obras de teatro, no sé si es Las Moscas o Las Manos Sucias o alguna de estas, ahora no recuerdo cuál exactamente. Y dice esto: el infierno son los otros, los demás. Y en el uno de los aspectos o una de las torturas del infierno será el coexistir con otros personajes, con una serie de personas que estarán odiándose.
Personas y no olvidemos, y demonios.
Y demonios, sí, eso exacto. Seres inhumanos.
Exacto.
Así como el cielo ha sido expresamente hecho para nosotros como un traje a la medida, ¿verdad? Como un lugar de descanso por el mismísimo Dios, el infierno pues no ha sido hecho para nosotros.
Peor que la peor película de terror que pueda existir, vamos, sobre la Tierra. Algo así. Bueno, en fin, para tener una idea de lo que pueda llegar. Ni siquiera vamos a entrar en detalle más en esta cuestión, sino que vamos a ir al otro lugar donde entendemos que tendríamos que gozarnos y deleitarnos.
Y que donde la Biblia pone el énfasis.
Exacto, exacto. Tenemos antes una llamada que la vamos a recibir en este momento. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, por favor?
Rosa.
Rosa, ¿de dónde llamas?
De Barcelona.
Adelante, Rosa.
Sí, no, que os estaba escuchando.
Sí.
Y bueno, como nosotros nos enseñaron otras cosas, parecido, pero...
Sí.
Entonces, del tema de purgatorio...
Sí.
Me gustaría que no es que tenga yo problema con esto, pero me gustaría saber vuestra opinión.
Muy bien.
Pues para aclarar mejor...
Claro que sí.
...las ideas.
Claro que sí, Rosa. Pues
vale, ¿eh?
Enseguida te respondemos fuera de la antena.
Muchas gracias.
Un saludo y gracias por tu llamada.
Gracias.
Adiós, buenas tardes. Una pregunta que vamos a tratarla en un instante. Ahora, precisamente, venía ahora el tema del purgatorio y el tema de si hay una segunda oportunidad después de la muerte. Pero vamos a responder ya por deferencia de esta oyente, ¿qué os parece? Hay un versículo que me gustaría citarte, Rosa. Por lo que veo, tienes conocimiento de las Escrituras y estoy seguro que tendrás una Biblia al alcance de tu mano. Hay un versículo fundamental para entender que después de la muerte... la Biblia deja bien claro de que no hay una segunda oportunidad, no hay tal cosa como el purgatorio. Y ahora, si acaso, Luis se puede detener en detalles históricos cuando se originó esta doctrina del purgatorio, etcétera, porque originalmente En la palabra de Dios no está ese lugar llamado purgatorio. Hebreos 9:27 es un pasaje bíblico que habla al respecto de lo que sucede inmediatamente después de que la persona muere y tiene que comparecer delante de Dios. Hebreos 9:27 dice lo siguiente, voy a leerlo literalmente, por no decirlo de memoria, para no dejarme ningún detalle. Dice así la palabra de Dios: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, por tanto aquí también se niega ya la reencarnación y otras doctrinas por ahí, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, aquí tampoco hay lugar ya para las misas, otro tema que es interesante, ¿verdad? Cristo murió una sola vez y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Recuerda ese versículo, Rosa, Hebreos 9:27 dice, está establecido por los hombres, para los hombres, por Dios, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Claro. Es un versículo como sí. Este, encontramos que esa doctrina del purgatorio, Luis, históricamente fue fue llevada a cabo en tiempos muy posteriores, ¿verdad? Sí. Antes tenemos otra llamada, pues enseguida vamos a continuar, para no hacer esperar esta llamada, enseguida continuemos respondiendo al tema del purgatorio. Bueno, sí, buenas tardes.
Hola, hermano, buenas tardes.
¿Cómo es su nombre?
Segundo.
Segundo, ¿de dónde nos llama?
Desde Barcelona, hermano, aquí en Barcelona.
Muy bien, pues adelante con su comentario.
Me gozo, hermano, con la pregunta de la hermana.
Sí.
Y quisiera corroborar con esto, porque su pregunta es tan interesante, hermano, y la radio es una cosa, es algo que la escucha, pues, miles o millones de personas.
Muchísima gente, es cierto.
Entonces, hermano, sería bueno citarle también la porción del rico y Lázaro en el libro de Lucas, donde pues ahí nos habla de aquel rico que fue al infierno, estaba en esa llama que ya no soportaba, y Lázaro pues estaba en el seno de Abraham cuando él le dice que le moje la punta de su dedo en agua porque ya no soportaba esa llama, y que fuera a avisar a 5 hermanos que tenía y él no quería que fueran allá.
Mateo 16, versículos 19.
Lucas.
Entonces, hermano, Lucas. Maravillosa la pregunta de la hermana, y es que, de verdad, esto es interesante, hermano, y cuando antes también lo escuchaba, cuando usted hablaba, hermano, ustedes hablaban del cielo, de la eternidad,
sí.
No es que nosotros pensamos, hermano, es que ya Jesucristo lo dijo, eso el Señor lo estableció y dijo para que donde yo estoy, vosotros también estéis, pues el Señor está en el reino de los cielos, mi hermano. Y bueno, hermano, esto es interesante, de verdad, estos temas son maravillosos.
Muy bien.
Yo pido pues que el Señor me los llene y le dé sabiduría para que su palabra no vuelva vacía en cada pregunta, en cada hermano, en cada inquietud.
Claro que sí.
Todo sea para honra y gloria de su nombre. Gracias, hermano, que el Señor les bendiga.
Segundo, muchas gracias. Igualmente, Dios le bendiga.
Sí, no, pero muy bien, gracias, que tenemos que contestar la pregunta del amable oyente que nos ha llamado y que ha hecho una pregunta muy interesante.
Es lo que estaba diciendo, claro. Compartía acerca precisamente de que cuando el rico y Lázaro mueren, ambos van directamente al lugar de tormento o al lugar de recompensa.
Bueno, esta amable oyente que nos preguntaba lo del purgatorio, nosotros no creemos en el purgatorio, yo personalmente no creo, y es porque, bueno, en el concepto de purgatorio hay una debilidad esencial, que es que el purgatorio se presenta no tanto como una segunda oportunidad, o sea, la doctrina católica del purgatorio es que es un lugar de purificación para aquellos que ya están salvados, para los que van a ir al cielo. Pero entonces la debilidad esencial del concepto de purgatorio es esto, el presentar la necesidad de un lugar intermedio de purificación del mal, del pecado, de la
para
culpa.
Los pecados veniales.
Veniales. Porque claro, en teoría si has muerto en pecado mortal no puedes ir al cielo. Que todo esto es muy ambiguo, muy etéreo, porque la gente, o sea, la condenación a la salvación no es una tómbola cósmica, no es algo que depende del momento de la muerte, sino que la gente es salva por la gracia de Dios y viven como en santidad, o la gente vive apartada de Dios y no depende si en el último momento, como presenta la doctrina religiosa, te arrepientes o por chamba has cometido un pecado mortal ese día y te cae un tiesto en la cabeza, entonces por esto vas al infierno. Es un asunto bastante más serio, que está en manos de Dios y que Dios controla. Y yendo a la teoría del purgatorio, es algo absolutamente innecesario, tal como la Biblia, el Nuevo Testamento, presenta el hecho de la salvación y de la expiación de Cristo.
Así es.
El Nuevo Testamento presenta la muerte de Jesús, su derramamiento de sangre como un sacrificio perfecto que limpia al pecador, cancela por completo la deuda que el pecador tiene con Dios, completamente. Entonces no queda ningún resquicio de deuda, de culpabilidad, de que cancelar. No hay nada que purificar. El pecador queda absolutamente purificado por la sangre de Jesucristo, que se presentó como el Cordero perfecto delante de Dios. Y el purgatorio sencillamente es la negación de la perfección del sacrificio de Cristo, porque presenta que después de la muerte, antes de entrar a la presencia de Dios, necesitamos, en cierta forma, pues bueno, ser quemados, uh-huh, ser tostados, ser asados un ratito, para que esta culpabilidad, este resto de deuda, de culpa que tenemos, pues quede, desaparezca por completo. Uh-huh. Entonces, no creemos porque no tiene ninguna base neotestamentaria. Sí que hay un versículo al que se agarran los que creen en esta doctrina, y se agarraron los creadores en su día y tal, uh-huh, que es en una de las cartas de Pablo. No, en una de las cartas de Pablo. Uh-huh. Bueno, en Macabeos, para el tema, sí, de los sacrificios, uh-huh, de los sufragios, etcétera. No, pero para el mismo concepto de purificación por el fuego, se basan en el texto de Pablo, en el que está hablando por completo de una cosa completamente distinta, que es cuando habla de que mire cada uno su obra como, uh-huh, es probada. Porque habrán materiales que por el fuego, como la hojarasca, la madera, etcétera, serán quemados. En cambio, pues si ha edificado sobre el fundamento con oro, con piedras, con plata, pues resistirá la prueba. Uh-huh. Dice, pero su obra, pero él mismo se salvará como por fuego, ¿no? Uh-huh. Ahí Pablo está hablando de la obra de los obreros cristianos, no está hablando de
los galardones, está hablando de las recompensas.
Sí, exacto, no está hablando de la condenación ni de, exacto, la salvación.
Está hablando de que no se pierda resumiendo, la bendición de Dios.
Purgatorio, no, porque no tiene una base bíblica, ni en las enseñanzas de Jesús, ni en ningún otro lugar del Nuevo Testamento.
Sí que se ha enseñado como, vamos a decir, un dogma, prácticamente, de la Iglesia Romana, sí, pero se ha introducido posteriormente, en el transcurso del, sí, tiempo. Originalmente no era una doctrina evangélica.
Tardío,
no,
en absoluto. No, o sea, en los cuatro primeros siglos no hay demasiadas evidencias de que fuera una doctrina católica en el sentido, uh-huh, universal, uh-huh, de la palabra, ¿no?
Uh-huh. No sé si Juan Carlos quiere comentar algo también al respecto.
Bien, yo quisiera comentar de que realmente, como dice nuestro amigo acá Luis, de que realmente si el purgatorio pues existiera, o sea, ¿no?, en vano sería, uh-huh, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de nuestro Padre Celestial. Uh-huh. La Biblia habla y dice en 2 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Uh-huh. O sea, aquí ya no, nada, que quede claro de que no es el purgatorio, no son las misas. Bueno, si hubiera sido así, sobraría el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Uh-huh. Cada uno pues trabajaría y le dejaría a su ser querido, no, si yo me muero mañana, si me, por ahí, como decía nuestro hermano, uh-huh, Luis, me cae un tiesto ahí, bueno, en la chamba, no, y muero, entonces ya dejo para que me haga una misa y haga unas novenas, como nosotros lo llamamos allá, no, para que me recen ahí, para que mi alma vaya en paz. Uh-huh. No, entonces acá dice que el mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. Uh-huh. Si no tenemos a Jesucristo, si no le creemos a Él y no andamos, como habla ahí en hebreo, dice, el que no ande en santidad, uh-huh, nadie va a poder ver a Dios.
Vamos a ir muy rápido porque nos quedan
apenas... Nos falta el cielo.
Sí, exactamente. Tenemos 5 minutos. Agradecemos mucho a Rosa esa pregunta, también a Segundo por su llamada. Bueno, yo sé que hay oyentes que pueden tener dudas y comentarios. Hemos dicho el apartado de correos, hemos dicho también el teléfono, el SMS, la dirección a la que podéis dirigiros para escribirnos un correo electrónico. Y os invitamos a que deis vuestros comentarios, como no, acerca de los temas que tratamos. Rápidamente tenemos que hablar del cielo, Luis. Es una cuestión hermosa, aunque, como bien algunos han dicho, no está revelado plenamente lo que es el cielo, igual que no se revela plenamente lo que es el infierno en las Escrituras. Lo que es cierto es que Dios es O sea, él sabe todo y puede todo y sabe por qué lo ha hecho así, por qué nos ha revelado Dios cómo es el cielo. Yo creo porque no lo entenderíamos en nuestro lenguaje, ¿no? Porque hay tanta maravilla y tanta gloria de Dios que no lo captaríamos. Pero es igual, poniendo un símil, que si a un niño le pusiéramos un plato de espinacas para que se lo comiera y justo al lado le ponemos una tarta de chocolate al mismo tiempo. Entonces, a ese niño le costaría mucho más comerse aún las espinacas teniendo la tarta de chocolate delante, ¿no? Claro. Lo mismo nos pasaría a nosotros en la vida. La vida es como un plato de espinacas, que nos cuesta, es difícil de vivir. Si tuviéramos la tarta de chocolate delante, diríamos, más difícil se nos haría todavía tomarnos esas espinacas, valga el símil, ¿no? Pero realmente la Biblia dice que el cielo es un lugar hermoso.
Me ha hecho gracia el símil. La vida es como un plato de espinacas. Es el título de...
Hombre, de ¿sabes? El gozo, que habrá en el cielo, ¿sabes? Bien. La alegría pues, que habrá si sí, nos reímos. Sí, sí.
Pero es hermoso ver cómo el Espíritu Santo parece que tiene más ganas de hablar del cielo que del infierno, porque le dedica mucho más
claro
espacio.
Sí, claro,
en las profecías, incluso en el Antiguo Testamento, Isaías pues habla de los nuevos cielos, de la nueva tierra.
Capítulo 21 de Apocalipsis.
Apocalipsis 20 y 21, ¿no?
Exactamente.
Empieza a hablar. Y hay una descripción, ¿verdad?, que aunque no nos ha sido plenamente revelado, sí que lo poco que nos ha sido revelado nos hace el cielo sumamente atrayente, ¿no? Se habla de agua de vida. Se habla de una ciudad con calles de oro.
Mar de cristal.
Se habla sobre todo de la ausencia de lo que aquí nos fastidia, ¿no? La ausencia de llanto, de dolor, de clamor, de
sufrimiento.
De sufrimiento,
la muerte.
Etcétera, de muerte, sobre todo. Uh-huh. Que la muerte es un hecho terrible. Y no estoy de acuerdo con esos incrédulos que dicen, bueno, la muerte forma parte de la vida.
Mm.
Qué estupidez más grande. Es totalmente falso.
Rompe la
muerte
vida.
No forma parte de la vida. Es un hecho anómalo, es algo monstruoso que no estaba en los planes originales de Dios y no forma parte de la vida. Mm. La vida es vida y la muerte es algo, pues, terrible.
Pero,
¿no?
Como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, aún para el cristiano, morir, aún con todo el dolor que supone, tiene unas connotaciones de esperanza.
Y lo más importante del cielo, aunque a mí me gusta, si lo ha hecho Dios, la Jerusalén celestial será maravillosa, pero yo creo que el hecho central del cielo es que el cielo es donde está Jesús, es que estaremos
Amén.
Con Él.
Amén.
Porque Pablo, cuando habla del arrebatamiento, dice, y así estaremos siempre con el Señor.
Siempre.
Y Jesús también, el énfasis en la oración sacerdotal, su deseo, el deseo íntimo de su corazón, se trasluce, ¿no?, a través de sus palabras. Dice,
Amén.
Padre, aquellos que tú me has dado, deseo que donde yo estoy, ellos estén también conmigo.
Uh-huh.
Esto es el cielo es Jesús.
Amén.
No puede ser otra cosa. Porque Jesús es el Hijo de Dios, es la expresión visible de la divinidad.
Es un lugar,
claro,
el cielo.
Es un lugar,
claro,
por supuesto.
Donde está la gloria de Dios completamente.
Se revela
está Jesús. Si no estuviera Jesús, no sería el cielo, evidentemente.
Claro, pero básicamente el cielo, para el creyente que está enamorado de Jesucristo, ¿qué otra cosa puede ser que estar en presencia de su amado, de Jesús?
Amén.
Ahora estamos ausentes.
Él mismo
Señor,
dijo,
como dice Pablo,
yo voy a preparar lugar para vosotros.
Vosotros.
Voy a preparar una morada para vosotros,
claro,
en un lugar literal.
Pero ¿cuál es el objetivo de esta
estar
morada?
Con Él.
Estar siempre
así,
con el
como
Señor.
Como decía esa canción tan preciosa de Don Moen, yo quiero estar donde tú estás, Señor. Juan Carlos, ¿quién, rápidamente, de forma muy breve y sucinta, ¿quién puede entrar en el cielo? ¿Quién puede acceder al cielo? ¿Qué nos dice Juan 3.16 y otros versículos evangelísticos similares?
Juan 3.16 dice de que, bueno,
de tal manera amó.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna.
Por tanto, ¿quién puede ir al cielo?
Aquel que tiene a Cristo en su corazón,
Amén,
aquel
Amén.
Que le recibe, aquel que no rehúsa de recibirle. También en San Juan capítulo 11, verso 25, esta es una promesa maravillosa.
Amén.
Dice ahí, ¿no? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, es una promesa maravillosa para todos los que creemos en Él, los que le hemos aceptado, que un día ya cuando estemos, ¿no?, en el cielo allá con nuestro Señor, vamos a disfrutar. Ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. Esa es la esperanza gloriosa que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros, para, más que todo, para aquel que persevere hasta el fin.
Aleluya.
¿Quién puede entrar en el cielo? Pues evidentemente los protestantes. ¿Quiénes van a entrar? ¿Verdad que no?
¿De qué rama?
¿De qué denominación?
En absoluto.
No es esa la respuesta. La respuesta la tenemos en la palabra de Dios. Y yo termino mi intervención. Mira, querido amigo, querido oyente, ves al libro de Apocalipsis, en el último capítulo, versículos 17 y siguientes. El Espíritu y la Esposa dicen, ven. El que oye, diga, ven. y el que tiene sed, venga. El que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. El que quiera. Este es el que entrará en el cielo, querido amigo, querida amiga. ¿Tú quieres entrar? Pues entrarás. Simplemente tienes que acudir con humildad a Jesús y Él te dará el agua de la vida.
El Señor está a la puerta y está llamando, está invitando a las personas a que vengan a estar con Él en la intimidad.
Porque y el Espíritu y la esposa dicen, ven.
Ante esta realidad, Luis, Juan Carlos, ya para terminar, mientras escuchamos la música que nos recuerda que finaliza el programa, ¿a qué nos debe motivar a los cristianos ante la realidad del cielo y del infierno? Yo creo que, en primer lugar, vivir en obediencia a Dios. Y en segundo lugar, testificar a aquellos que se pierden. Yo creo que es algo fundamental que tenemos que recordar. Hay una responsabilidad del creyente. C.S. Lewis también lo describe muy bien. Pero si nos remitimos a la palabra, podríamos recordar Ezequiel 3, del 17 al 21, donde se habla del deber de la atalaya, el deber de aquel que debe anunciar la existencia de un peligro. Y ese es el infierno, evidentemente. Tenemos que anunciar de ese lugar tan terrible y advertir de que si no se tiene a Cristo, pues no se puede ir al cielo, ¿verdad? C.S. Lewis, como antes decía, citó: cuando leemos la historia descubrimos que los cristianos que más hicieron por este mundo fueron precisamente aquellos que pensaron más en el venidero. Pero después que los cristianos empezaron a pensar menos en el otro mundo, han dejado de ser tan efectivos en este. Y es verdad que tenemos que estar dispuestos a servir en esta vida a Dios en primer lugar y también al prójimo, a las personas. Tenemos que vivir en obediencia a Dios, ver el ejemplo de Jesús, imitarle a Él y seguirle, porque un día tenemos que rendirle cuentas. Y en segundo lugar, tenemos que cumplir con el propósito de Dios para nuestra vida, y es hablar a otros de Jesucristo. Quizá un minuto, Luis, para concluir, para despedirte. Juan Carlos, un minuto cada uno y cerramos ya el programa antes de terminar.
Bueno, pues insistir en lo que he dicho antes, ¿no? Ante la realidad del cielo y del infierno, pues que la gente tome la decisión correcta, como Moisés, bueno, como Dios dijo a través de Moisés, ¿no? Escoged la vida, escoged la vida, o sea, entre dos caminos puedes escoger la vida o la perdición. Y no es una cuestión de religión, no es una cuestión de vivir una vida moral, como quizás alguno puede estar pensando, no es una cuestión de un esfuerzo sobrehumano para ser bueno, no, todo esto es imposible. El Evangelio es el poder de Dios, es poder de Dios para el que se salva, ¿no? Para el que cree. Y la iniciativa es de Dios. Y querido amigo, Dios te ama incondicionalmente. Amén. Y Dios desea que estés con Él en el cielo. Y el único que puede impedirlo eres tú. Y Dios se ha autolimitado hasta el punto de que si tú no quieres ir al cielo, no vas a ir al cielo. Irás al lugar de apartamiento eterno, de tortura completa y eterna, que es el infierno, y que además no está hecho para ti. Dios no lo ha diseñado para ti, por eso Dios no desea que vayas allí. Solo tú puedes ir allí a pesar del deseo de Dios.
Bien, yo quisiera animar a las personas que tomemos conciencia, ¿no?, de este tema, porque da mucho que pensar, mucho que hablar. Y bueno, que tomemos una decisión, pero una decisión sabia, pidiendo siempre la dirección del Señor. Bueno, los planes de Dios, los propósitos de Dios, no es que la humanidad se pierda, sino es que todos lleguemos a la salvación.
Así es. Dios no puede hacer nada por nosotros si no se lo permitimos. Y el tema de esa decisión, acerca de dónde pasar la eternidad, esa decisión es tuya, es personal e intransferible, como el documento nacional de identidad. Así que recibe a Cristo y simplemente di estas palabras. Si quieres hoy pasar de muerte a vida, di así para comenzar una nueva vida en el Señor. Repite conmigo: amado Dios, te doy las gracias por haber muerto por mí en la cruz. Gracias, Jesucristo, porque te entregaste para morir por mis pecados. Hoy quiero recibirte en mi corazón. Te entrego mi vida. Quiero, Señor, estar contigo toda la eternidad. Te recibo hoy en mi corazón. Amén. Amigo, amiga, si has repetido esas palabras, es un nuevo comienzo, es en fe, un paso que tú das de que deseas seguir a Jesús. A partir de este momento, busca a Dios, como dice la palabra en Juan capítulo 4, en espíritu y en verdad. Adórale de corazón y tu vida va a ser una vida diferente. Ya aquí en la tierra ya puedes empezar a experimentar bendiciones que allá en el cielo serán a plenitud, por supuesto, pero el gozo, la paz de Dios, sus bendiciones ya las tienes disponibles para ti también aquí. Que Dios te bendiga. deseamos, si quieres contactar contigo, pues escríbenos, llámanos. De esa forma podemos también tener ese trato con nuestros oyentes y conocer acerca de tu situación, de tu necesidad. Hasta el próximo programa, gracias por la atención dispensada, que Dios os bendiga grandemente.
Los jueves en Onda Paz, a partir de las 7 de la tarde estaremos en Tertulia.